Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Hacemos esto una vez al año, celebramos eso, el mundo entero celebra esto. Y hoy, no sé cuántos de algunos se despidieron de algunos familiares que tal vez vinieron a visitar, o los familiares se despidieron de ustedes. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando alguien se despide de nosotros? ¿Cómo lo sentimos cuando nosotros mismos nos despedimos? Hay una diferencia, pero al final hay un mismo sentir. Hay tristeza por un lado, hay muchos sentimientos encontrados y es lo normal, es lo natural que esperamos en una despedida. Y muchas veces son despedidas de un par de días quizá. Pero ¿qué tal cuando nos despedimos o se despide alguien de nosotros que va a pasar a la eternidad? Que no lo vamos a volver a ver más aquí en la tierra. ¿Acaso eso no es triste? Cuando Jesús vino al mundo, Él venía con un propósito. Él sabía que iba a morir y anunció varias veces su muerte. Sabía cuando todavía no era el momento para partir y sabía cuando era ese momento de pasar a la eternidad. Recuerdo cuando Jesús menciona en uno de los evangelios que cuando Él ve la ciudad de Jerusalén, Él le dice a sus discípulos: vamos pues al lugar donde todo se va a cumplir acerca del Hijo del Hombre. Se va a cumplir todo lo que dijeron los profetas. Imagínese, hermano, qué convicción la de Jesús. Ese era el propósito de su venida: morir acá en el mundo por cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver entonces un breve repaso. En este tiempo, precisamente, todos recuerdan esto: cómo Jesús es crucificado en una cruz. Jesús va a la cruz. Ese es el momento de ir a la cruz. Sufre durante todo el proceso una gran tortura, una muerte que era reservada únicamente para los peores criminales. Toda la golpiza que Él recibió en realidad le aseguraban la muerte. La cruz al final era una humillación más sobre todo eso. Y vemos el relato allá en esa cruz de los ladrones que están alrededor. Uno de ellos todavía en el último momento de su vida puede encontrar ese pase a la eternidad, ese pase al paraíso. Jesús le otorga en ese último momento el pase a la eternidad. Sabemos de las últimas palabras que Jesús mencionó allá en esa cruz. Sabemos de cómo Él hablaba acerca del perdón a aquellos que no sabían lo que hacían. Después de que le pasan, dice, un hisopo con vinagre, Él puede decir: consumado es, todo está hecho. Pero también se le escucha decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Jesús murió. Jesús dejó de respirar. La Biblia dice que ni siquiera hubo necesidad de quebrar sus piernas, pero para asegurarse le atravesaron una lanza en el costado y de esa manera comprobaron de que Jesús había muerto. Lo bajan de la cruz y ahí es donde nosotros podemos encontrar este pasaje. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 46. Dice: era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato, sorprendido de que ya había muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. No había duda, Jesús estaba muerto, estaba confirmado y luego fue sepultado. La pregunta es, ¿qué pasa el sábado? ¿Qué pasa al siguiente día después de todo eso? ¿Podrían imaginarse ustedes la reacción de los discípulos? Un ser querido había partido. Sin duda había dolor, tristeza, duda, miedo, inseguridad. Era un desastre, hermanos. Era algo fatal. Nosotros sabemos cómo son esos momentos cuando hemos perdido a alguien, a un ser querido. Es terrible, es triste. Además de eso, muchas esperanzas se habían esfumado. Sueños de justicia, anhelos de igualdad social. Algunos creían que realmente Jesús iba a ser el libertador, iba a ser el que derrocaría al imperio romano, establecería un nuevo gobierno, un gobierno diferente, un gobierno de paz. Ellos creían que ese era el momento y todo eso desaparece ese día. Noticias trágicas. Los noticieros, la prensa, todo. Imagínense, primera plana. Jesús está muerto. Y ellos no saben qué hacer. En realidad, algunos deciden regresar a lo que hacían. A la pesca. Pedro y otros dicen que regresaron a lo que hacían antes. A pescar. Pero habían otras noticias. No sé en qué momento se enteraron ellos de que aquel compañero, uno de los 12 también, había muerto. Se había quitado la vida. No sé en qué momento se enteraron, pero ese sábado probablemente ya se sabían todas estas noticias. Y ahí estaban ellos. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Será que ellos estaban ansiosos de esperar la resurrección? ¿Recuerdan que Jesús les había mencionado muchas veces que Él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué habría hecho usted en ese momento? ¿Puede pensar en eso? Si yo, no sé, me imagino, si yo sé que algo va a acontecer el día de mañana y va a ser algo trascendental, algo inolvidable, tal vez que va a pasar por la madrugada, yo no sé usted, pero yo tal vez ese día no duermo, estoy a la expectativa, como cuando anuncian de que va a haber una lluvia de meteoritos, ¿verdad? Y yo recuerdo esos tiempos. Va a haber una lluvia de meteoritos a las 2 de la mañana. Muy bien, estoy pendiente. Despierto y todavía son las 12. Pero estoy pendiente, estoy ahí atento a esperar ese momento. Pero los discípulos, no sé qué pasó con ellos. Parece que ellos no esperaban la resurrección. Veamos qué dice Marcos, capítulo 16. Sigue Marcos diciendo: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Resalté ahí algunas frases que llaman la atención. Si se da cuenta, aquí son unas mujeres las que van al sepulcro. Yo preguntaba, ¿dónde estaban los 11 discípulos? Ni siquiera ese primer día de la semana llegaron ellos a ver. ¿Acaso se habían olvidado de todo lo que Jesús les había dicho? Pero cuando nosotros vemos esto, resaltan unas preguntas. ¿Por qué comprar especias para ungir el cuerpo de Jesús? ¿Por qué preocuparse por mover la piedra? ¿Se da cuenta que quizás ellos habían olvidado todas aquellas palabras que Jesús había mencionado una y otra vez? Voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Todo eso parecía haberse quedado a un lado. ¿Por qué entonces están ellas interesadas en hacer eso? Esto nos da solo una muestra de que en realidad ellas pensaban de que Jesús seguía muerto. Y seguían, iban al sepulcro para nuevamente embalsamar ese cuerpo con especies. No estaban pensando ver a Jesús resucitado. Tal vez se les había olvidado. Imagínense si los más cercanos no creían en la resurrección, cuanto más aquellos que ni siquiera habían prestado atención a todo lo que Jesús había dicho. Hoy todavía hay gente que no cree en la resurrección. Hago estas preguntas. ¿Cree usted en la resurrección? Sí, amén. ¿Cree que Jesús vive hoy? Amén. Tengo otra pregunta. ¿Cómo puede defender eso que usted cree? ¿Cómo puede decir que es cierto, Jesús está vivo? Es cierto, Jesús resucitó. ¿Cómo puede decir eso? ¿Alguien me podría dar solo una razón? ¿Cómo podría demostrar yo que sí, Jesús está vivo? Que sí, Él vive, que Él no está en la tumba, que la tumba está vacía. ¿Cómo puedo demostrar yo eso a la gente? La palabra lo dice. Porque sentimos nosotros. ¿Alguien más? Mire, voy a dar un premio. Por la vida cambiada, anunciándole. Si alguien ve que yo soy diferente, entonces ya creyó que Jesús de veras está vivo. Si alguien lee la Biblia y dice, ah, de veras Jesús está vivo, es cierto. ¿Esa es una evidencia, consideran ustedes, para decir, para testificar, para comprobar de que Jesús realmente resucitó? ¿Nos creería con eso la gente? Ese día, la palabra también dice de que cuando las mujeres fueron, su vida era diferente, su reacción fue diferente. Dijeron, Jesús resucitó, no está en la tumba. Los discípulos no le creyeron. No les creyeron. De veras, la tumba está vacía. Recordamos ahora lo que dice. La Biblia dice, los discípulos no le creyeron. La gente no creía. Ni siquiera sabiendo de que ahí estaba la tumba vacía. ¿Se dan cuenta de eso? Alguien siempre o tal vez nos va a pedir pruebas, evidencias de por qué Jesús está vivo. ¿Qué es lo que vamos a responder? La Biblia demanda de que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay evidencias de que Jesús vive. Hermanos, nuestra fe tiene un fundamento. Muchas veces nosotros asumimos de que porque creemos en la resurrección es simplemente algo del paquete que viene cuando nosotros aceptamos a Cristo. Si alguien nos dice, ¿cree usted en la resurrección? Decimos, amén, sí, creemos. ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo puedo tener yo evidencia de que Jesús vive hoy? De que Jesús resucitó hoy. Muchas veces decimos, bueno, pues, por fe creemos eso. Déjeme decirle de que la fe no es solo eso. La fe bíblica, la fe que nosotros profesamos, tiene fundamentos. Jesús marcó la historia de la humanidad. Ningún otro mártir ser lo hizo. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No dice antes de Hitler y después de Hitler. No dice antes de Gandhi o después de Gandhi. No, solo Jesús pudo marcar esa diferencia. Algunos basan su fe en el simple hecho de que el Espíritu les hace sentir algo diferente. Imagínense si alguien, tal vez cercano a nosotros, de la familia, nuestros hijos quizá, nos preguntan, ¿cómo sabemos de que Jesús vive? Y respondemos simplemente, por fe, hijo. ¿Eso es algo sólido, algo que tiene peso? ¿Creemos que ya con eso convencimos a todos? Pues déjenme decirle que la fe que nosotros tenemos en Dios tiene un fundamento. No es una fe ciega. Creer que Jesús resucitó es razonable también. Es racional. La gente no cree en la resurrección a pesar de muchas evidencias. Y por eso existen algunas teorías. Solo voy a mencionar algunas cosas que se dicen acerca de la resurrección. Muchos tienen argumentos para decir, no, la resurrección no existe. Por eso nosotros necesitamos también tener argumentos para refutar todo eso. Algunos creen que la resurrección de Jesús realmente solo fue espiritual. Jesús no resucitó físicamente. Jesús sí resucitó, pero en cada uno de los corazones. Pero recuerdan ustedes cuando Tomás todavía no había visto a Jesús y él dice, si yo no meto mi mano en el costado, si yo no lo toco, yo no voy a creer. Y en ese momento aparece Jesús y le dice, toca, mete tu mano en mi costado. Jesús realmente resucitó. Eso queda a un lado. Sí, la palabra dice eso. Algunos consideran de que Jesús tenía un hermano idéntico a él. Quien anduvo después era Jesús. No era Jesús, era el hermano de Jesús. Era uno que se parecía mucho a él. Otras teorías son que el cuerpo fue robado. Y la palabra dice de que ese relato todavía se mantiene hasta hoy. Y es cierto. Muchos consideran de que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos. Imagínense, si los discípulos hubieran robado el cuerpo, al estar bajo esa presión, esa persecución de los romanos, de otros, porque ellos estaban confesando, porque ellos estaban proclamando que Jesús vive, ¿acaso no hubieran desistido de esa mentira? ¿Se dan cuenta? Algunos consideran de que los judíos fueron los que se robaron el cuerpo. En ese pasaje de Mateo 28 nosotros vemos cómo los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, le piden a las autoridades que puedan poner una guardia de soldados cuidando la tumba para que no se robaran el cuerpo. Y un soldado no podía descuidar su puesto porque era condenado a muerte también por descuidar su tarea. Y algunos consideran, no, entonces los judíos mismos se llevaron el cuerpo. Estos líderes religiosos se llevaron el cuerpo. Pero en todo esto, no consideran de que cuando ellos, los discípulos, empezaron a proclamar que Jesús vive, que Jesús resucitó, para ellos era más fácil dar la evidencia y decir, aquí está el cuerpo. No sigan diciendo que Jesús está vivo. Y todo eso no es cierto. Jesús sí vive. Sí está vivo. Los judíos no pudieron haberse robado el cuerpo. Y hay otra teoría, dentro de muchas, que Jesús realmente no murió. Él estuvo desmayado. No. Jesús no murió de sí. Él se desmayó y después despertó y pudo salir de la tumba. ¿Se dan cuenta? Pero ¿recuerdan el pasaje que leímos? Ni siquiera Pilato creía de que Jesús ya había muerto. Y el centurión le dice, es cierto, atravesamos con una lanza a su costado. Y la Biblia dice que salió agua y sangre. Jesús sí estaba muerto. Jesús sí murió. Jesús no estaba desmayado. Y esa teoría, imagínense, no toma en cuenta de veras aquella gran tortura por los romanos. Como les dije al principio, solo la golpiza que recibió Jesús era suficiente para morir. El cuerpo mutilado, las manos perforadas. Esa teoría descarta entonces de que, o no toma en cuenta de que si él hubiera, realmente hubiera estado desmayado, al despertar, tenía que caminar a oscuras en la tumba, tenía que mover una gran piedra que estaba asegurada por fuera y después todavía enfrentar a un centurión que estaba capacitado para la guerra y todavía después caminar varios kilómetros hasta llegar donde estaban los discípulos. En esas condiciones, ¿se imagina? Yo creo que los discípulos no lo hubieran adorado en ese momento. Le hubieran dicho, te vamos a llevar con un doctor. Era imposible todo eso. En resumen, algunos dicen que hay tres hechos fundamentales entonces que evidencian la resurrección de Jesús. La tumba vacía. Los testigos oculares que vemos nosotros ahí en 1 Corintios 15, de 5 al 8. Vamos a leer ese pasaje para corroborar. desde el versículo 1, 1 Corintios 15, del 1 al 8, dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Testigos oculares. Hubo gente que vio a Jesús. Nadie podía inventar una historia diferente. Habían evidencias, habían pruebas y sobre todo la disposición al martirio por los discípulos. Nadie muere por una mentira. Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por dar testimonio de que Jesús estaba vivo. ¿Se imaginan ustedes morir por algo que es falso? ¿Pelear por algo que no vale la pena? ¿Que no se cree? No. Los discípulos, según la historia, también tuvieron una muerte trágica. Algunos fueron aserrados, crucificados también. Estuvieron dispuestos porque sabían, estaban convencidos, estaban seguros de que Jesús estaba vivo. Por eso, si nosotros creemos en la resurrección, hermanos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados para defender con argumentos que Jesús sí vive. Que Jesús ha resucitado. Tenemos esas pruebas. La historia marca eso. La ciencia también comprueba eso. Hay muchos datos que comprueban todo eso. Hoy vamos a enfrentarnos con gente que sabe mucho, va a conocer mucho y tal vez nos va a hacer preguntas difíciles quizá acerca de este tema. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Tenemos que conocer la palabra también. La Biblia dice en primera de Pedro, tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande esa razón que tenemos de la esperanza. Esa esperanza que hay en nosotros. Ahora, si creemos que Jesús resucitó y que está sobre todo, como dice el tema de hoy, nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Tiene que haber un cambio. Tenemos que demostrar con hechos de que en realidad creemos en esa resurrección. Y creemos de que así como Jesús resucitó, Él prometió que un día va a regresar por nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ese es el propósito de Jesús al morir en la cruz. Darnos esa vida eterna. Tenemos esa vida eterna. Jesús no vino para que nosotros tuviéramos una condición económica mejor. El mejor empleo, los mejores trabajos. Eso sí es parte de las bendiciones que Dios nos da. Pero el propósito principal de Jesús es darnos vida eterna. Y todo eso, todo lo que Él sufrió, lo hizo por nosotros. Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por Él. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a demostrar que Él vive? La tumba ahora está vacía. Un ángel apareció a las mujeres y dice Mateo 28:6. El ángel les dijo: Jesús no está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. El ángel les estaba mostrando la evidencia para que creyeran. De la misma manera, nosotros tenemos que mostrar evidencias para que la gente crea. Yo pregunto hoy, no sé cuántos de los que están aquí, tal vez no habían considerado todo esto. Todavía hay más teorías que están en contra de la resurrección. Algunas creen que Jesús pudo encontrar realmente esa paz interior y tenía el control total a través de su mente y él pudo estar inmóvil todo ese tiempo. Eso es lo que dicen algunos. Y hay muchas teorías más. Pero ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿En qué descansa nuestra fe? No sé si hay alguien que tal vez sí sabía, se ha oído mucho acerca de que sí, Jesús murió en la cruz. ¿Cómo saben eso? Es difícil aquí encontrar a alguien que no sepa acerca de Jesús. Nos va a decir fácilmente, sí, murió en una cruz, resucitó y todo, pero a veces no cree, porque no sabe, no ha tenido las evidencias para creer realmente todo eso. Y si hay alguien que quizá vino hoy y no estaba muy convencido, ahí están las pruebas. Nuestra fe tiene un fundamento. No es un simple decir. Nuestra fe tiene un fundamento en la razón también, en la historia. Jesús ha resucitado. Todo es real. Todo es verdad. Hermanos, Jesús está vivo. ¿Cree usted eso? Sí, ahora tiene cómo compartir. Tiene cómo basar esa convicción. Hagamos esto. Honrando a Cristo como nuestro Señor. Quiero que incline su rostro y vamos a orar. Y así como están, quisiera preguntar si hay alguien que quizás no haya conocido a Jesús como esa persona que realmente le puede cambiar la vida. Como aquel que es el único que puede darle esa entrada al Padre, ese camino al cielo. Yo quiero hacer esa invitación. Si alguien no ha creído en Cristo Jesús y hoy tal vez aclaramos ciertas dudas y está deseoso de recibir a Cristo y poder empezar una relación con Él, este es un buen momento. Y así como están todos inclinados, quisiera ver si hay alguien que quisiera hacer su decisión por Cristo hoy. Reconocer de que realmente Él vino a morir por nuestros pecados, por sus pecados. Estuvo dispuesto a sufrir todo eso exclusivamente por dar vida eterna. ¿Hay alguien que quisiera tomar esa decisión hoy en su vida? Levante su mano, ahí donde está. Este es un tiempo que mucha gente recuerda. toda la pasión de Cristo. Pero algunos lo hacen simplemente por costumbre, por religiosidad. Y hoy no queremos hacer eso. Estoy seguro de que todos estamos convencidos. Nos gozamos, estamos alegres, porque en realidad Cristo vive hoy. Jesús está vivo. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros es invaluable. Gracias porque todo eso lo hiciste pensando en nosotros. No lo merecíamos, pero a ti te plació hacerlo de esa manera. Señor, hoy nos alegramos, nos gozamos, porque podemos recordar que hace más de 2000 años Jesús resucitó, salió de la tumba y está esperando por cada uno de nosotros. Él está preparando un lugar para nosotros, pero también Él ha prometido que un día volverá por cada uno de nosotros, volverá por su iglesia. Señor, queremos estar en ese grupo. Queremos que muchas personas más puedan estar en ese grupo. Ayúdanos, Señor, a testificar con nuestra vida, independientemente en el lugar donde nos encontremos. Ayúdanos a hacer una diferencia ahí donde estamos. Gracias una vez más, porque tú nos has dado esa seguridad de la salvación. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.